El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con La Mirada Negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
Sentinelrockclub.com. Sentinel. Centro de actividades musicales. Sala de conciertos. Radio programada para grupos de Vizcaya. Local Hits. Sentinel Televisión. Grabación de videoclips. Organización del Música Soca. Y mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Edición de miércoles, día 9 de abril del año 2014. Semana previa a la Semana Santa, una Semana Santa en la que este programa aún no sabemos si vamos a emitirlo o no, porque todavía no sabemos si los que hacemos el programa vamos a salir o no en estos días. Ya, bueno, seguramente que no lo sepamos hasta última hora. Así que para todos los que soléis estar pendientes, pues bueno, por la semana que viene, directamente en el horario del programa, si andáis por ahí y nos soléis escuchar en directo, podréis salir de dudas. Si no, también tendréis los podcasts. Bueno, es que este caos de vida nos lleva a no tener ni idea de lo que vamos a hacer la próxima semana aún. Pero bueno, hoy estamos aquí, es miércoles, edición que emitimos de 6 a 8 de la tarde en directo en www.tntradiorock.com y en el 101.9 de la FM Zopimpe Irratia Luchana. Edición de miércoles, como siempre, de manera muy especial destinada a www.bfmradio.com. Así que con las pilas cargadas comenzamos un programa en el cual estaremos charlando con la gente de Agónica. Bueno, más bien ya charlamos, pero hoy te sacaremos a la luz la entrevista que hicimos con la banda de Vigo, aprovechando su visita a Vizcaya, para presentar su primer trabajo discográfico, Anion, sensacional y explosivo trabajo. Te contaremos lo que vivimos en la Sala Tótem de Villava, Navarra, el pasado sábado, día 5 de abril. Estuvimos viendo a los alemanes Gamma Ray y a los italianos Rhapsody of Fire. Y por supuesto traemos un montón de novedades que nunca me da tiempo a sacar todas a la luz, por eso no adelanto, porque luego alguna seguro que se me queda fuera. Y también te recomendaremos algunos próximos conciertos, un fin de semana el que viene, plagadito de conciertos. Uno de esos fines de semana en los que a uno le gustaría estar en varios sitios a la vez, desde el jueves hasta el domingo. Y lo dicho, vamos a comenzar. Tenemos abierto nuestro Facebook, facebook.com/lamiradanegra. Si quieres hacernos algún comentario, es la vía más directa. También tienes el email, lamiradanegra@hotmail.com. y también lo puedes hacer a través del teléfono 94485 1652, contacto directo con esta casa, con Zoppinpe Ratia. Comenzamos de manera potente con lo que nos llega de adelanto del trabajo de Killer Be Kill, que tal vez todavía sea un nombre que no os diga demasiado, aunque el que esté más puesto seguro que ya sabe de lo que estamos hablando. La nueva banda formada por Max Cavalera, Soulfly, S. Sepultura, Greg Puciato de Dillinger Escape Plan, Tony Sanders de Mastodon y Dave Ellich, ex de Mars Volta. El próximo mes de mayo pondrán a la venta un homónimo trabajo que viene, como podéis ver, potente y muy fuerte. Dos temas de adelanto que te saltamos ahora mismo a tu reproductor.
Yeah.
Ahí tenéis lo nuevo de Killer Be Killed, adelantándonos en el tiempo, se editará el próximo mes de mayo. Ya lo has escuchado aquí en La Mirada Negra, esa banda con gente importante metiendo esta buena caña, no falta de calidad también, y es que son gente que no en vano saben a estas alturas muy bien lo que se hacen y lo que tienen entre manos. Así comenzamos La Mirada Negra, una primera hora bastante trayera, la que traemos muy en consonancia precisamente con nuestros invitados especiales en el día de hoy, Agónica. Y es que seguimos metiendo buena tralla con estos alemanes con Chica al frente. Ahora que Ángela Kosow ya no está en Arch Enemy, con lo que eso supone, una de las féminas que ha sido figura clave en el metal en los últimos años. Y fijaros la que ha provocado, nuevas vocalistas que se dedican a cantar en gutural, algo que hasta hace no tanto tiempo era totalmente extraño, ¿no? Pues en la actualidad tenemos a más bandas de ese estilo, podemos decir. Como es el caso de estos que suenan, como te digo, son alemanes, se llaman Diary About My Nightmares y nos presentan este trabajo titulado The Menhour. Aquí te lo estrenamos. El tema que escuchas, Future Memories, recuerda, se llaman Diary About My Nightmares. Metal extremo es lo que llevamos por bandera en esta primera hora y con ello continuamos con uno de los grandes, grandísimos del estilo. Hablamos de Deicide, su último trabajo se titula In the Minds of Evil, perteneciente al 2013. Lo último de Glenn Benton y sus chicos, simplemente una nueva obra colosal de death metal, como suele ser habitual en ello. We'll be right back. estaba la banda de Glenn Benton, un hombre que por sí solo es, bueno, iba a decir todo, pero si no todo, mucho dentro del death metal a nivel internacional. Estaban con sus Deicide, con ese último trabajo discográfico hasta la fecha. Lo que empiezas a escuchar, lo que empieza así, es el primer larga duración de una banda de Vigo que también practican death metal. Death metal en principio melódico, pero ya vais a comprobar que, bueno, también tiene sus partes muy cañeras, más agresivas si cabe. Luego, por otra parte, tiene diferentes influencias, picando un poquito del thrash, picando un poquito del metalcore también. Y en cualquier caso, buena, buenísima calidad la que se esconde en este A New Once. Este primer trabajo de los que hoy son protagonistas en La Mirada Negra, Agónica.
Presentar este primer trabajo de esta banda de Vigo, sensacional banda de death melódico, pero bueno, con bastantes matices, bastante personal y con bastante que aportar a la escena. Se llaman Agónica y nos presentan un primer largo de título, A New Once. Vamos a hablar sobre ello, sobre la trayectoria de la banda desde que se formó en el año 2004. Y en primer lugar, pues bienvenidos a todos, porque tenemos aquí a la formación al completo, y gracias por estar hoy en La Mirada Negra. Falta alguien.
Sí, bueno, hola, buenas noches. Está. Faltaría, hoy no ha podido venir este fin de semana el bajista, Ismael. Y bueno, la verdad es que él es el que lleva desde los inicios, desde el comienzo de la banda, desde que se formó en el 2004. Y bueno, yo por ejemplo, en mi caso, entré final del 2008 y bueno...
En el 2007.
Bueno, sobre eso os iba a preguntar también, que me hicierais un pequeño resumen de los primeros años. Curioso, ¿no? Que no pueda toquéis sin bajista, entiendo. ¿Lo lleváis para las bases grabadas o directamente prescindís de ello?
Sí, este fin de semana ha tocado así. Bueno, intentamos solventar lo mejor posible. Sí.
Cosas de chollo y tal, y no, historias que salen a última hora y al final, pues
pues tiras para adelante, porque si no, no dejas de cancelar conciertos y al final hay que salir a tocar y punto.
Sí, bueno, es la lucha de las bandas diariamente, que hay que compaginar, supongo que en vuestro caso también, ¿no? Muchas cosas personales, trabajos, situaciones de cada uno con lo que es la banda, ¿no? Vosotros en concreto, ¿cómo lleváis adelante esa faceta? Por ejemplo, esto que ha pasado hoy aquí, ¿puede ser algo habitual?
De momento es la primera vez que pasa, esperemos que no pase más veces, pero bueno, hay que estar preparado para esas historias.
En el caso de un bajista se puede suplir, pero por ejemplo en el caso de un cantante, un batería, ¿no?
Claro, hubo una fecha ahí atrás que vimos en Salamanca, me parece que...
La primera vez que
llevamos eso. La base, él salió de una lesión ahora hace poco y llevamos grabado batería y voz. Ajá. Entonces... dices tú, bueno, pues nada, batería y voz, pues si no, lo que te decía antes, volvemos a cancelar fechas, ahora esta también, entonces, mira, hay que tirar para adelante. Algunas sí que se pueden cancelar, pero muchas no, si no ya es demasiado, no se puede.
Bueno, pues a tirar para adelante como se pueda, que es lo que tenemos que hacer, por desgracia, en este mundo en el que nos obligan, ¿no?, a hacer tantas cosas para subsistir. Bueno, como digo, os formasteis en el año 2004, son ya 10 años de trayectoria de la banda. Realmente no sacasteis nada hasta el 2011, que sacasteis un primer EP. Hacednos un pequeño resumen, ¿no?, de esos años en los que podemos decir que la banda se gesta. Hay bandas que... Eso es. Hay unos años que yo supongo que en principio empezáis un poquito más como hobby, luego supongo que hay cambios de formación hasta que podemos decir que la banda se estabiliza, y luego supongo que hay un periodo en el que ya decidís que la banda tome algo más serio y que pueda registrar algo, ¿no? ¿Cómo han sido un poco esos años?
Pues desde que comencé yo la banda, como te he dicho antes, a final de 2008, mi incorporación ha llevado al cambio de la formación que había antiguamente, que siempre era con guitarra, y al momento que yo entré pasamos a ser dos guitarras. Entonces... como que se estabilizó un poco más la formación, porque anteriormente creo que había como 6 guitarristas diferentes habían pasado.
De hecho, no sé si eres el octavo, me parece.
Sí, puede ser.
Claro, el rollo fue un poco de cuando entró él ya estabilizó. Yo también estaba tocando, creo que llevaba 2 años antes que él, y estábamos tocando temas que ya habían compuesto los otros miembros, y bueno, vas dando bolos y tal hasta que llega un momento que ya decides tirar con todo y con la nueva formación empezar a hacer algo nuevo ya, renovar temas y todo. Entonces fue cuando entramos en estudios
de todos los miembros y bueno, intentamos centrarnos y empezar a construir algo. Sí. Y de ahí...
un nuevo de partida ya directamente.
De ahí llegó el EP.
El EP del 2011, sí, que lleva por título Portes of Suffering. La intención era daros un poquito a conocer, tener un primer paso. ¿Qué objetivos teníais cuando sacasteis ese EP y si se cumplieron?
Sí, daros un poquito a conocer y eso, como ya había también temas... algunos compuestos y tal que también se incluyeron en este último disco, pues también ibas con el EP dando fechas y tocando pues esos supuestos temas nuevos. Y nada, el rollo era ese, sí, darse a conocer y empezar ya a darle un poco más de forma a esto, en plan de bolos, bolos, bolos y bolos, lo que sea, con menor repertorio o lo que sea, pero bolos,
sentar la base firme.
Bueno, y en 2 añitos, ya tenéis 2 añitos después, tenéis ya un primer disco. Hombre, el EP siempre suele ser el paso previo, pero hay veces que también eso puede ser una toma de contacto, ¿no? A ver qué nos encontramos, a ver si podemos continuar, o a ver si la situación es tan complicada que podemos decir, en lugar de un primer disco, sacar otro EP, ¿no? O bueno, tomar un poquito, toma de contacto a lo que es la escena, ¿no? Está claro que vosotros, la experiencia por lo menos tuvo que ser buena, porque finalmente en 2 años tenemos un disco ya por fin, sí, completo, de Agónica.
Sí. La verdad es que con el EP asentamos también el sonido de la banda, lo que queríamos, y nos gustó mucho la producción y toda la mezcla final, que estuvimos muy contentos, y después nos dedicamos a machacar y construir ya lo que sería el EP nuevo, Animals, en el mismo estudio, repetir con el mismo productor y pulir un poco mejor el sonido que queríamos.
Con Pedro Méndez,
así como el estilo
Ultrasound, que está, quedamos muy contentos con él y repetimos, porque para este rollo yo creo que para mí es el tipo ideal, perfecto. Aparte, persona cojonuda. Y...
Has dicho el EP, el disco, ¿no? Ya con 9 temas.
Sí, el LP, sí.
El EP y luego el disco. También con él.
Bueno, como bien habéis dicho, habéis ido a Portugal, ¿Por qué habéis elegido esos estudios? Hombre, yo entiendo que, claro, no sé cuánto pilla exactamente desde Vigo, pero bueno, entiendo que, no, que como tenéis Portugal muy, muy cerquita, ¿no? Pero ¿por qué esos estudios y qué entendíais que podíais conseguir, ¿no? Registrando ahí el trabajo. ¿Con quién me has comentado que se me olvidó ahora el nombre?
Méndez, Pedro.
Con Pedro Méndez.
Yo creo que un poco por el... Vimos el rollo de la profesionalidad, que no quiere decir que aquí en España no la haya, pero por lo menos cerca a nosotros no teníamos nada así que fuera un poco calidad-precio y ese rollo profesional muy, 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 muy conocido, ¿sabes? Entonces, viendo lo que había producido él y grabado y todo, que grabó a Ángelus Apátrida y más bandas, y quedamos los días de contentos, ya en un principio, con esa primera impresión, y ya nos decidimos a entrar con él. Y bueno, ya grabando el primer EP ya... Ya dijimos, aquí repetimos. Fijo.
Comentáis que habéis retomado algunos temas que ya aparecían en el EP, ¿no? ¿Cuáles han sido esos en concreto los que habéis decidido retomar?
Retomar, no, bueno...
Bueno, si los habéis...
Cuando se hacía la gira y tal, que ya estaban compuestos, entonces, pues dabas una gira...
¿No habéis vuelto a meter en este disco nada que aparecía en el EP, ¿no?
Ah. Nada, es todo nuevo.
Vale, lo había entendido mal. Porque, de hecho, os quería preguntar si... Yo, bueno, en inglés siempre digo a los grupos, porque la verdad no entiendo ni papa, o sea, entiendo muy poquito, entonces no me puedo quedar mucho con la historia de las letras. Pero sí me gusta mucho el simbolismo de la portada, ¿no? Y demás que podemos encontrar. Y yo no sé si puede haber, en algún sentido, teniendo en cuenta que también la obra empieza como una especie de intro, ¿no? Si puede haber en algún sentido algún tipo de historia conceptual, o los temas podían enlazarse de alguna manera con ese simbolismo que tenemos en la portada.
Bueno, ahí si quieres responde tú. Yo creo que tiene un poco la filosofía del grupo con el nombre de Agónica y tal, aunque no lleva ningún hilo concreto, ¿sabes? Pero sí que, aparte, por ejemplo, a New Onset, el nuevo amanecer, con el rollo de nuevos temas, primer LP, pues es un poco como un arranque, ¿sabes? Un inicio. Y bueno, sí, va un poco en la temática del grupo, lo que es letras agónicas, más personales y...
Sí. ¿Y quién se encarga de esas letras? ¿Os encargáis entre todos o...?
Algunos aportamos y luego el cantante es el que aporta esas, la mayoría de las letras, vamos.
¿Y quién es el vocalista?
El vocalista, no, por motivos también personales no pudo venir, nos está sustituyendo Marcos.
O sea, que tenéis vocalista suplente también.
También. Esta falta.
Y los anteriores. Dos últimos conciertos también ha venido otro batería porque él aún estaba con la lesión. Y la verdad es que es un poco locura todo esto, andar a cambiar cada concierto, formación, gente.
Bueno, sois dos grupos entonces. Dos grupos para hacer uno.
Bueno, intentamos que después de este fin de semana ya la cosa se vaya sentando y volvamos a tratar de retomar todos el conjunto de la banda y eso.
Yo sobre todo decía también lo de las letras y lo de la portada, porque sí, el título es Nuevo Amanecer, no a New Onset, puede hacer un nuevo comienzo, lo que queráis, pero también podría hacer un poco referencia al momento que estamos viviendo, el simbolismo, o sea, lo que aparece en la portada, o sea, todo realmente, dependiendo quién lo interprete, pero realmente todo tiene simbolismo, ¿no? La pirámide del ojo, incluso la mano, ¿no? El sol naciendo. Yo no sé a quién se le ocurre, si estáis aquí alguno de vosotros que hayáis tenido la idea o no, pero evidentemente tiene que tener una intencionalidad, ¿no? El hecho de poner ese tipo de portada.
Chaval de cañas, ¿no? El problema tuyo.
Sí, no, el ilustrador, Roberto, que escuchando lo que teníamos y más o menos sobre las letras que teníamos en nuestros temas, pues sacó a él, como quien dice, ¿sabes? Un concepto de todo eso. Y nos gustó, la verdad, cómo trabajaba y ese, pues...
Sí,
dibujo mío.
Lo interpreto un poco a su manera, porque también por problemas de intentar sacarlo lo antes posible, pues también te iban llegando los bocetos, venga, el chaval currando a saco y es en plan, no, este está guay, pero... Pero ya era un poco así, como un poco ya a correr y a ver, que mandó, no sé, si mandó el doble de lo que hay ahí incluso, y al final escogimos, nos gustaron todos, pero al final se quedó así un poco definitivo ya.
Bueno, cuando tenéis el trabajo finalizado, ¿qué sensación teníais? Yo no sé si había un EP previo, pero no sé si para vosotros era la primera grabación, la grabación más seria, podemos decir, que todos habéis hecho hasta la fecha.
Sí, yo por lo menos sí.
Sí, podría ser, sí.
¿Y qué sensación, con qué sensación os quedáis?
A gusto.
sí. De querer grabar ya otros nuevos temas y venga otro disco ya. Es un breve, esperemos que se pueda ya.
Además que sois una banda del sur de Europa haciendo un sonido que se puede interpretar más bien del norte, ¿no? De, yo digo death metal melódico, hombre, tiene realmente un poquito de... hay que matizarlo, no es exactamente el death metal sonido Göteborg, por ejemplo, y ya está. Pero evidentemente, claro, es un sonido, es una banda que lo estáis haciendo desde aquí abajo, ¿no? Podríamos decir que incluso comparándoos con esas bandas que están llegando desde el norte de Europa, el sonido podría ser comparable, no tiene nada que envidiar. Yo digo que bajo mi punto de vista no tiene nada que envidiar.
Bueno, gracias. Pero sí, claro, al escuchar todo tipo de dentro del metal, de bandas y tal, siempre te quedas con esas influencias y referencias, y al final cuando escupes algo, una idea, pues siempre tiene algo de los grupos que escuchas, de Vader, de In Flames, de... Bueno, intentas que siga un hilo, ¿no? Sin desmarcarse mucho. Pero al final siempre tiene un punto muy común y con ramalazos que se parecen a otras.
Sí, ¿no? Otras ramos, en plan, si nos sale un tema un poco más extremo, pues son influencias, como dice David, de la banda. Escuchamos de todo, asentamos una base. Está claro que nos gusta mucho el sonido Göteborg, pero también mucho de sonido americano últimamente, también de escucharlo, y tantos grupos, estilos, pues siempre adaptas y coges lo que más te gusta de cada estilo, y al final te sale lo que te sale.
Sí, yo diría que tenéis desde el sonido afilado, por ejemplo, de una banda de thrash metal, pasando por la melodía así de las bandas de thrash melódico, pero incluso, como bien habéis dicho, hay algunos temas que yo diría que son ya directamente de metal completamente extremo, ¿no? Por lo menos algunos ramalazos, ¿no? Yo creo que sería un poquito el abanico que abarcaríais.
Claro, ahí está ese rollo. Cuando se te ocurre algo y llevas toda la vida pues escuchando Destruction, Exodus, los típicos de Zengel y demás, y luego pues escuchas UFO o Obituario, ahora está muy de moda también, bueno, Gojira, Mastodon, ese rollo. Intentas, cuando se te ocurre algo, si el riff mola, intentas darle una forma, desarrollar el tema, y al final no te quedas si es demasiado de esto o del otro. Si hay un conjunto bueno de ideas y sin complejos, ¿sabes? Lo tiras para adelante, lo haces y sin problema. Yo creo que es un poco ahí una amalgama de todos ese batiburrillo.
¿Cómo lo lleváis a cabo? ¿Cómo componéis y cómo os ponéis de acuerdo a la hora de decir un tema, de finalizar un tema, vamos, de dejarlo ya finiquitado?
Bueno, a veces las composiciones pues cambian bastante también, porque siempre partimos de una base de un par de riffs así cada uno, ideas a veces contrastadas uno con otro, cambios, pero entre todo el conjunto del grupo siempre hay ideas nuevas y siempre hacemos intentar que sea un bloque más compacto, ¿sabes? El tema. Entonces, la verdad, siempre, sí.
A veces la llevas preparada en casa, la idea, o a veces estás en el local y, hostia, prueba esto, y, hey, empiezas a tocarlo juntos, aportas ideas, y luego, poquito a poco, cada día, pues, oye, una cosa nueva, y al final, pues eso. Sí, es en plan.
Cada tema creemos que refleja los diferentes estilos y, o gustos de cada uno de la banda, los componentes. Aunque hay muchos que son comunes, lógicamente, si no, no estaríamos en esta banda. Pero así notas en cada tema, wow, pues este riff te suena un poco más a este estilo, tal, al otro. Pero que no se rompa ese conjunto, que sea un bloque, lo que te he dicho antes, ¿sabes?
Luego encontrar también un estilo que pueda tener algo de personalidad, ¿no? El death melódico, lo que hacéis vosotros, claro, ha habido una explosión de bandas tremenda a nivel europeo, a nivel mundial, diría yo, ¿no? Vosotros diríais que podéis tener ese matiz que os pueda hacer personales, como bien decimos, no os cerráis a un estilo, por lo tanto también es verdad que podíais haber encontrado un sonido que podríamos decir que va a ser vuestro sonido de ahora en adelante.
Hombre, es un arma de doble filo, porque o te pareces mucho o al final hay gente que le resulta fresco, hay gente que le resulta pues nada, no es más receso y tal. Bueno, pues esto ya sabemos que es cuestión de gustos, sí, no. Pero al final no te puedes obcecar en... Intentas ser lo más original posible, pero si te obcecas en algo, yo creo que al final...
Sí, bueno, y también creemos que con el disco, que es como un sonido que tú escuchando cualquier tema y dices, hombre, a nosotros no suena ya agónica, ¿sabes? Es como, tiene su rollo de agónica.
Pues ahí está en agónica. Bueno, yo decía la semana pasada, la banda de los Pupas, hay que ver, sin su vocalista, sin su bajista, pero qué conciertazo se marcaron en su visita a Baracaldo. Y ahora escuchamos este Perfect Storm, uno de los mejores temas bajo mi punto de vista de este disco, The New Onset, este primer trabajo largo de Agónica, banda invitada hoy en el programa. Mandamos un saludo tanto para Yao Carlos, Furia Metal Brasil, desde Brasil. También mandamos un saludo para Jonathan, que también nos está escuchando desde Zamora, desde bastante más cerquita. Un abrazo también para los que estáis ahí y no hacéis demasiado ruido, no nos decís nada. También un fuerte abrazo, un saludo para todos vosotros, nos escuchéis como nos escuchéis.
Right.
Vamos a continuar con la segunda parte de la entrevista de Agónica, interesantísima banda para los amantes del metal extremo, con pinceladas, como digo, originales, con muchos, muchas variantes, muchos estilos dentro de su propio sonido. Seguimos con ellos, Agónica.
¿Las comparaciones os molestan o os halagan y os gustan?
Hostia, nos halagan, nos halagan.
Supongo que depende con quién, ¿no? También.
No, bueno, al final, el que no le guste, pues no le gusta, claro, como que, mogollón de grupos, y el que le guste, pues que lo disfrute. Sí, sí. Yo cuando compongo, no pienso en si le voy a gustar a... Hombre, mola que se ríe y dices, hostia, esto es para World of Death, eso ya... A veces vas ideando cosas que yo creo que todo Dios lo hace, pero si saco algo y no le gusta a alguien, pues... Pues, oye, pues escucha otra cosa. Pero si lo disfrutas y lo compartes, pues avanti populis.
El caso es que llegue, ¿no? Que llegue.
Llega, a mí me llena. Primero te tiene que llenar a ti y luego compartirlo con alguien. Si no le llena, pues nada, ponte otro disco. Yo no tengo...
¿Conseguís que en esos conciertos haya movimiento? Lo digo porque siempre estamos muy acostumbrados, ¿no? Que hay bandas que salen con todo ganado, ¿no? Hagan lo que hagan, porque son bandas ya que tienen un nombre. Hagan lo que hagan, y es increíble que al final del concierto, incluso aunque... Tú personalmente piensas que no han estado muy bien, no sé por qué, todo el mundo lo ve, que ha estado por las nubes. Y hay otras bandas que os estáis batiendo el cobre, como sois vosotros, que tenéis que hacer el triple o cuatro veces el esfuerzo que hacen ellos para que la gente reconozca, ¿no? Que estáis ahí, que lo estáis haciendo bien y que ese público se mueva, ¿no? ¿Vosotros estáis teniendo en directo buenas experiencias?
Sí, siempre encuentras sitios que está un poco más fría la gente o así, pero por lo menos en general es bastante guay. Y bueno, a veces la gente cuando está un poco de no moverse, pues tampoco lo puedes decir, venga, va, pues ya está, oye, lo disfrutan también de otra manera. Yo tengo salido flipando de conciertos de estar así. Y, joder, tío, ¿qué pasa? ¿Que te lo estás pasando? No, estoy flipando, pero es, a lo mejor es mi manera, o ese día estoy más...
Sí, pero cuenta como en mi caso, que vemos tantos conciertos que también ya lo analizamos un poquito de otra manera, ¿no?
De otra manera, pero...
Si, bueno, si me tengo que poner a hacer en cada concierto con igual los dedos, no termino la semana. Esta semana llevo cuatro ya con el vuestro, entonces...
Claro, y aparte, vamos mayores, que hostias, vas, se nos engañamos, claro.
Y la respuesta también de la prensa, ¿qué tal? El recibimiento a la banda, ¿no?
Sí, estamos bastante contentos, la verdad, con todas las críticas y todo. De hecho, estamos deseando que salga alguna crítica un poco más, que nos ponga más a curtir. Sí, porque para aprender de todo, ¿sabes? Y cada uno, lo que te decía, pues tiene una manera de ver las cosas. Igual no lo vemos y también nos puede ayudar a todos, ¿sabes?
Claro, sobre todo si es crítica constructiva, no caprichosa, porque esto de... no me gusta esto porque es una mierda. Bueno, explícame por qué te parece una mierda. Bueno, yo creo que debería mejorar esto, ¿verdad? Bueno, pues así, sí, ¿sabes? Y eso no me parece mal, claro, tiene que haber de todo. Ese rollo pataleta... Bueno, pero como en todo, ¿no?
Yo tengo que decir, siempre lo digo a las bandas, ¿no? Que nosotros hacemos esto con la intención de apoyar, pero siempre siendo objetivos. Es decir, no vamos a hundir a nadie, pero siempre damos una opinión objetiva, ¿no? Objetiva, y en este caso, en mi caso fue favorable, porque la banda, evidentemente, pues me ha gustado. Y hablábamos de los directos, que hemos dicho un poquito la reacción de la gente ante vosotros, pero vosotros a vosotros mismos, ¿cómo os definiríais encima de un escenario?
Salimos a darlo todo y disfrutar de nuestros temas y estar todos, pero felices y... con un varillo de que no ves. Sí, la verdad es que sí.
Y luego,
adrenalina, sí.
Como decimos, el disco suena bien, que a veces puede ser un problema, ¿no? Porque cuando sales a un escenario, tienes que conseguir que esa potencia que tiene el disco en directo, normalmente, que se aumente, ¿no? A veces o por lo menos que se iguale. También lo llegáis a conseguir.
Sí, yo creo que la gente incluso queda más contenta con el directo. Bueno, a mí me suele pasar que ya con todas las bandas, normalmente. En mayor o menor medida, a lo mejor que le pueda salir un concierto malo, que eso le puede salir a cualquiera. Pero siempre a mí por lo menos me contagia de manera mucho más positiva. Es un rollo mucho más impactante.
Y luego también el tema está, muchas veces que hay bandas que suenan en estudio muy limpio, ¿no? Pero vosotros tenéis bastante distorsión, ¿no? Y se nota bastante. Pero hay otras bandas que suenan tan limpio que luego cuando llegan al directo como que es imposible clavarlo exactamente igual, ¿no?
Pues jodidillo. Eso yo ya no controlo mucho, pero creo que también influye un poco la sala y todo ese rollo, ¿no? A veces...
Y técnicamente todo lo que encontramos en el disco lo podemos ver expresado encima del escenario.
Sí, con errores y con aciertos, pero
todo se puede hacer, ¿no?
Sí, no, todo se puede hacer. No hay nada. Eso también es un rollo que cuando compones intentas tampoco... A ver, nunca te limitas ni te pones metas, porque si no se hace un poco aburrido el tocar. Pero no haces nada que digas tú, Dios mío, esto en directo no lo puedo, ni se me ocurre tocarlo, ¿sabes? No, algo que sea
futuro, ¿no? Lo que va a venir para la banda. Bueno, yo no sé si con, me habéis hablado, ¿no? de los problemas que hay de los componentes para conseguir tener una formación estable. Hombre, que yo supongo que la formación más o menos la tenéis estable, pero claro, que pueda estar con vosotros en todos los compromisos que tiene el grupo. ¿En algún momento eso ha podido hacer dudar que la gente que ahora mismo está en la banda continúe de cara al futuro del grupo?
No, yo creo que más que nada cuando hablan las cosas, ya cuando entra algún miembro nuevo y tal, ya lo... normalmente intentas dejarlo claro, porque así ya te evitas historias. Está muy jodido vivir de esto, pero lo que hay que intentar es eso, tirar para adelante, tener ganas y punto. Y ya ves que no hay fallo, tenemos un rollo muy de hablar las cosas. Oye, chavales, que yo no puedo, no hay fallo, no vienes, avisas. A ver, yo creo que esto tiene que funcionar así en todas las bandas, ¿no? Yo no lo inventamos nosotros, un rollo un poco democrático, y si hablas las cosas, solo tienes que tener ganas y seguir para adelante, ¿no? Claro, si te llega alguien que pues que pasa de todo, pues al final se está echando el mismo, ¿no? Digo yo.
Y los ensayos y eso en el local, teniendo en cuenta que hay gente, ¿no?, que tenemos por aquí que van a participar en el día de hoy, podemos decir que es gente que siempre está muy cerca de la banda, que tenéis todo también muy rodado con ellos, los temas pueden salir exactamente igual o parecidos con ellos que con los miembros fijos de la banda.
Normalmente va un poco apurada la cosa, porque se suelen aprender los temas en 2 semanas, pero bastante guay. Luego vas al concierto y dices, ¡qué puta madre! Sí. Solemos encontrar gente seria. Eso es lo bueno, eso es bueno.
Bueno, y hay planes también de un segundo disco. Todavía eso queda muy lejos, hay que hacer rodar este. La banda tiene que mostrarlo, ¿no?, en directo.
Eso siempre está en mente de cada uno. Pero lógicamente lo que queremos también es disfrutar de nuestro disco y rodarnos y dar conciertos y rodarnos todo lo que podamos. Tampoco sin abusar y montar muchos bolos que no podamos dar a lo loco. Por eso nos centramos, y dependiendo del trabajo de cada uno, si se pueden realizar o no. Una vez que los fijamos es porque queremos hacerlos. Luego pasan cosas como que hay de todo, problemas con salas, problemas con o lo que le había pasado a él aquí, que bueno, lo de la lesión, que estuvo 3 meses apartado, y entonces tuvimos también que cancelar algún concierto. Hicimos lo que pudimos en nuestra mano para poder tocar y cumplir algunos compromisos y tal, pero básicamente es rodarnos y queremos dar conciertos.
Y si os dijera cuáles son los objetivos que tenéis con este disco, ¿qué os gustaría conseguir? No me digáis que poder dormir en hoteles caros, hacer giras mundiales y llegar a estrellas del rock, sino más o menos algo que penséis que son metas que se pueden realizar y que tengáis en mente. ¿Qué sería lo que os gustaría conseguir con este primer trabajo?
Pues poder tocar en todos los festivales posibles. Y eso, exactamente, ya solo el hecho de poder tocar ya es que te tengan en cuenta. Y eso, que te tengan en cuenta ya es la hostia.
Y es bastante, porque los festivales son muy cerrados, ¿eh? La gran mayoría de los festivales, para tocar en ellos, o tienes un contacto directo o eres una banda ya súper reconocida. Si no, es muy complicado, y es una de las críticas que yo siempre lanzo a los festivales más consolidados, que es que le abren muy poco las puertas a las bandas que estáis ahí asomando la cabeza.
Sí, está jodido. Hombre, yo eso ya no sé muy bien cómo va, pero sí suele ser así, ¿no? El rollo está un poco limitado. Y creo que eso sí, seguir tocando para adelante y poder tocar en los mayores festivales posibles, y eso también en salas siempre, ¿sabes? Que cuenten contigo.
Y la verdad, conocer un montón de bandas que igual, pues por medios como internet, ¿sabes?, las puedes escuchar, pero una vez que puedes tocar con ellas, las conoces, gente de puta madre, haces colegas, te quedas flipando con el nivel que hay, muchas bandas, pero... que de otra manera no llegaríamos a conocerlas tampoco, ni escucharlas quizás, ¿sabes? Y eso también es un factor muy importante para seguir tocando.
Es muy hortera y típico, pero una de las cosas que más mola de este rollo es conocer a gente, que conoces a gente de puta madre.
Sí.
Siempre, por ahí.
Siempre te pasan experiencias de todo tipo, como nosotros, que tenemos como un gafe en la banda, pero un gafe no de nadie, de nosotros, sino, no sé, aquí una brujería o algo, porque...
Todos somos bandas malditas ya, ¿no? Como dice, ¿no? Pero
es un sacrificio constante.
Sí. Pero es un poco la coyuntura, yo creo que ya o todas las bandas son malditas, o es un poco la coyuntura que nos está tocando vivir, que por desgracia para el arte en general, yo creo, y para la música, para el rock, para el metal, sí, está fatal.
Y para bandas locales y... lo que te decía yo, al conocer gente de otros lados te cuentas sus experiencias como bandas y de cada ciudad, lo que pasa en cada ciudad, que al final
es lo que pasa en todos los lados, es el, en el país, en nuestro país es lo que pasa. Es que es súper complicado todo.
Que quede claro,
yo soy...
que quede claro que aquí ya no sois banda local, aquí sois banda internacional, venís desde Galicia, ¿no? Sí. Sois locales en Galicia.
¿De quién tocarás?
De todas formas, hay un... se da un mal nombre, ¿no? Cuando se habla de eso, de bandas locales, ¿no? Parece que la gente dice, es que son bandas locales, como haciéndolo de menos, ¿no? Yo siempre digo que son bandas locales las que son de allí, de la localidad, del sitio, del lugar, ¿no? En el que están. Pero verdaderamente hay una escena, ahora mismo, de bandas como vosotros que estáis emergiendo, a la que yo creo que hay que prestar muchísima atención,
Tenemos... Hola, ¿qué tal? Y tenemos un...
Hola, Ian, ¿qué tal?
Pues está muy bien, aquí sonorizando un poco.
¿Qué tal la prueba?
Bien, nada, o sea, todo, sin problemas, y creo que suena bastante cañón.
Vale. No, pues lo que estábamos comentando, ¿no? Que hay una escena realmente de bandas emergente que es fantástica.
Sí, no, tenemos ahí gente en la que fijarnos, que es un desmadre, están... es que para mí lo están rompiendo, tengo un nivelón de la hostia. Ahora hablábamos, bueno, siempre que estamos en el local y viendo bandas y tal, tenemos ahí a unos Mutant, luego otras bandas ya que llevan mucho bagaje y tal, pero que tienen un nivel en otro estilo ya, por ejemplo, de Dantanion. También, bueno, ahora estoy tocando el bajo yo con ellos, y siempre tuvimos un nivelón en Galicia de la hostia, bandas como Ephemeral y, bueno, no sé, de todos los estilos.
Galicia me están llegando muy buenas bandas.
Sí. Pues Morsubi, de los primeros, así me vienen así a la cabeza. Es un desmadre, tío.
Galicia, y ahora que recuerde, últimamente, Barbarian Prophecies, por ejemplo, como os he entrevistado, Stain of Dead...
Qué desmadre, pero luego, bueno, ya hablando ya... No es que ya pegaron un escopetazo de la hostia, pero que siguen siendo unos bestias, Ángeles Apátrida. Claro, luego, es eso, es que no hay
movimiento,
no hay que envidiar nada. Por aquí en España hay un nivelón que flipas.
Sí, la verdad que hay muchísimo nivel. Entre ellos yo os meto también a vosotros. Y una cosa que podía estar en vuestra mente igual, por el estilo que hacéis, ¿no? Yo entiendo, hombre, que si tenéis dificultades para venir a girar por aquí, pues ya es difícil que deciros, va a dar el salto a girar por Europa, ¿no? Pero evidentemente es un estilo muy, como muy europeo, ¿no? Diría yo. También tiene algún matiz, puede tener algún matiz americano si lo buscamos también. Pero bueno, yo sobre todo lo encasillaría o lo metería dentro del metal europeo, tanto dentro del metalcore como dentro del death melódico, ¿no? La respuesta que pueda tener vuestra música, pues eso, por esos países del norte de Europa, que hoy en día con internet se puede conseguir, ¿es algo que os interesa o que tenéis en mente o no?
Yo la verdad es que no lo tengo muy en mente, pero porque...
O sea,
no.
Ahora ya se te puede ocurrir.
Sí, ahora sí, pero bueno, no sé, estoy más centrado en lo que te decía yo, ¿sabes? Querer tocar y conocer a gente y... No sé, pásalo de puta madre.
Y si sale la oportunidad de que sí, te conozcan, claro, fuera, desde luego, claro, bienvenida sea. Si al final, si le gustas a un tío de aquí o de fuera y te quieren llevar fuera, pues...
Aunque sea con internet, ¿no? Un poquito por curiosidad, a ver qué le parece, ¿no? Esa...
Eso ayuda bastante, supongo, sí, claro.
Sí, no, claro. De hecho, algún comentario así de fuera nos tiene llegado al Face o mensajes, lo típico, me gusta la banda y tal, bien sea de Sudamérica o alguien por ahí de Europa, sí, bien llegado. Pero es normal, claro, hoy en día está todo muy... Es internet, muy ramificado, y con un clic ya llegas a una banda de la Conchinchina,
de Nepal y de lo que sea, claro.
Pero guay, claro, sí.
Bueno, pues yo de momento os doy la enhorabuena por este año Onset, porque es un gran trabajo discográfico, mucha caña, calidad y cosas que ofrecer, que os deseo lo mejor en el futuro, que la banda se estabilice, que tengáis bueno, que esa mala suerte que decís que tenéis, ¿no? Que se vaya, que tengáis entrevistas con algunos locutores que no tengan un día como yo hoy, con una alergia increíble, ¿no? Porque también está pero bueno, se ha podido llevar adelante. Y nada, para terminar la entrevista, pues lo que queráis añadir ahora.
Nada, que a seguir disfrutando la música y que lo...
Me voy a llamar así.
El acto de mayor libertad que tenemos hoy en día, disfrutar y pa'lante.
Mientras nos deje.
Que muchas gracias por el apoyo al hacernos la entrevista y tenernos en cuenta también. Y que también quiero decir a la gente que nos pueda escuchar, que apoye sus bandas de su localidad, que de verdad es donde se forjan los grupos y es que es una puta pena, ¿sabes? Porque no tienes que esperar a que venga nadie de fuera o que vengan con un sello importante, lo que sea. Es que puedes encontrar grupos en tu misma ciudad que ni los conoces y que te puedes quedar flipando.
Totalmente de acuerdo. Qué bueno. Y de hecho, los grandes grupos, cuando sacaban los mejores trabajos, normalmente cuando todavía no eran grandes. O sea, lo digo para que la gente lo tenga en cuenta. Grandes a nivel de popularidad, ya eran grandes a nivel musical.
Cantan I Am The Table como James Hetfield y cosas así, ya dices, bueno, vale, ok.
¿Queréis decir algo? Hemos tenido aquí, teníamos aquí a más gente. ¿Queréis decir algo? Bueno, pues nada, pues un auténtico placer, y que seguiremos en contacto y que presentemos en La Mirada Negra también un segundo disco de Agónica, ¿de acuerdo?
Ahí estaremos.
Hasta otra.
Hasta luego, gracias.
Pues esta es entrevista a pie de sala, podemos decir, porque ahí estábamos, ahí se escuchaba Incursos probando sonido. Nos salía Ian, técnico de la sala de Alaska de Baracaldo, que nos saludaba, que es una entrevista realmente en directo. Aquí no se retoca nada. La registramos, eso sí, cuando la banda nos visitó hace aproximadamente unos 10 días. Increíble en directo, increíble también cómo suena Agónica en estudio. Un tema más de esta obra, Anyone. Este que escuchas, Monument. Continuamos, dejamos atrás esa primera hora tormentosa en cuanto al sonido, potente, dura, muy fuerte, agresiva. Y ahora vamos a ir cambiando poco a poco, aunque todavía pinceladas de metal extremo sigue teniendo el grupo que empiezas a escuchar. Aunque por supuesto nos metemos en una tesitura mucho más sinfónica y también con la bella voz de Simon Simons. Por lo tanto, hablamos de épica. Que nos presentan ya un tema de adelanto de su sexto trabajo de estudio, de Quantum Enigma. Se titula el tema que estás escuchando, The Sense of Silence, y también nos anticipamos en el tiempo. El disco se editará en el mes de mayo, y de momento te lo adelantamos aquí para que lo vayas disfrutando y para que sepas lo que se te viene encima, el nuevo trabajo de Épica. Anticipo de lo nuevo de Épica, potente, nítido el sonido y una nueva buenísima producción que parece que se avecina para la banda holandesa y para todos sus seguidores. Continuamos con esta segunda hora. Ya sabéis que este programa se dedica al rock y al metal en todas sus variantes, en todas sus vertientes. Por lo tanto, es normal que demos a lo largo del programa algún salto. Intentamos que pueda tener cierta coherencia, porque claro, tampoco es cuestión de embarullarnos demasiado, ¿no? Pero evidentemente poco a poco va el devenir del programa llevándonos por diferentes diferentes tesituras musicales. Y ahora vamos a recordar un disco que es de esos que no conviene que queden demasiado en el olvido, porque es un trabajo, creo que de los últimos tiempos, de los importantes, de los que no dejan indiferente a nadie. Hablamos de la nueva obra de New Model Army, un grupo que siempre se ha caracterizado por arriesgar, por tener un sonido diferente. Clasificados dentro del post-punk, bueno, yo no sé exactamente hasta qué punto podemos clasificarlo simplemente como una banda de post-punk, yo creo que aquí hay muchísimo más. A mí me ha encantado este Between Dog and Wolf, el último trabajo de la banda, y vamos a extraer un tema que no había pinchado todavía en el programa. No sé si habíamos pinchado al grupo una o dos veces, pero bueno, este seguro que no lo habíamos pinchado todavía, si la memoria, mi memoria, que cada vez está peor, no me falla. Así que vamos a ir con este Nivel, dentro de lo nuevo de New Model Army, muy recomendable.
Driving from the day I was born, I can picture it now and how I feel, standing on my grandfather's knee, holding on to the steering wheel, out into the desert roads, and all the years of in between. I was always going too fast, one part blood and one of gasoline. Do they come to see a man fall?
Estaba la banda de Justin Sullivan con este nuevo trabajo New Model Army, ya digo, fantástico, y vaya forma de salir, ¿no?, de la contundencia que habíamos tenido a lo largo de buena parte del programa, meternos en ese ambiente mucho más relajado, y ahora continuar con una banda que mete mucha profundidad tanto en su música como en su lírica, pero aquí ya metiendo también en la base bastante contundencia, guitarras distorsionadas, mucha fuerza y un mensaje en el cual yo creo que hay que reparar. Conviene por lo menos prestarle atención al nuevo trabajo de Inmune, una nueva banda donde encontramos a Morty, quien fuera vocalista de Esquizo, del fantástico Hombre Bala. Y aquí está en su nuevo proyecto Inmune, Ilumíname, lleva por título el primer disco que nos ofrece.
No logro despertar.
Fantástico, Simone, dudar es estar en lo cierto, sí señor. ¿Cuántas veces nos cuesta preguntarnos, cuestionarnos? Simplemente por el hecho de que parece que nos gusta tener una seguridad que no es real. Pues sí señor, buena letra, buenísima letra, buenísimo mensaje el que tienen estos temas, profundidad. Luego cada uno, por supuesto, lo interpreta a su manera. Esto ya es bastante libre. La música es son unos sentimientos bastante más abstractos. Y desde luego para ello, para interiorizar y para interpretar, Inmune han creado una obra más que indicada. Continuamos con una banda que procedía de un ambiente bastante más jarroquero, como son Contrabanda. Tal vez algunos os acordéis de su anterior trabajo de 13, disco de debut, donde hacían un hard rock bastante más desinhibido que este. Aquí se han dejado imbuir por la producción de Alberto Seara y por ese sonido de sus estudios Cube para dar vida a este nuevo trabajo. Se titula Despertar y se abre de esta manera, con un tema llamado así, Sexo, lo nuevo de Contrabanda.
Solo por dinero, siempre pasado y detrás.
señora, están Contrabanda, procedentes del Hard Rock, y en este caso dándole un toque más personal, también con esa mano, como digo, de Alberto Seara, que se deja notar ese sonido. Seguimos avanzando. Una banda a la que empiezas a escuchar ahora mismo, que está ahora mismo en ruta por muchos escenarios, muchos conciertos. De momento los más inminentes son el día 11, este próximo viernes, en la Sala Esquena de Bilbao, y el día 12 estarán en la Sala Bóveda de Barcelona. Se patearán desde Asturias un montón de kilómetros para visitar esas dos ciudades. Lástima que el día 11 estaremos en otro sitio, pero por supuesto que veríamos una vez más a Desacato, que son los que empiezas a escuchar. Una banda además que está consiguiendo con sus últimos trabajos una grandísima repercusión, totalmente desde el underground, luchando, trabajando a trabajo cada dos años. Y también consiguiendo algo pues difícil de calificar. Muchas veces algunos dirían rock urbano. Bueno, yo creo que esto es mucho más que rock urbano. Y lo han vuelto a hacer un gran trabajo. Este se llama Buen Viaje y es el que ahora mismo te presentamos. Desacato. Ya varios trabajos a un gran nivel. Los asturianos han dado en el clavo para, o han encontrado la clave, que casi me lío con ambas palabras, para encontrar su propio sonido y plasmarlo disco a disco con calidad, con imaginación, y arrasando por todos los escenarios a los que se van subiendo. Vuelven a estar de nuevo en ruta. Es una auténtica alegría y es una de las bandas de verdad que está consiguiendo funcionar de manera más continuada. En los tiempos que corren no está nada mal. Y van poco a poco sembrando ese camino para convertirse en clásicos, ¿por qué no? Dentro de algunos años, todavía son jóvenes, les queda andadura, tienen esa frescura también, pero ya son unos cuantos trabajos de buen nivel y de muy buenas canciones. Los que sí que son unos clásicos ya, totalmente reconocidos, son Leise, que nos presentan su trabajo en directo XXX30, fue la gira del 30 aniversario de la banda, se grabó en concreto este directo el día 15 de diciembre del año 2012 en la Sala Caracol madrileña, precisamente para conmemorar esos ese aniversario, ese 30 aniversario de la banda. Ahora nos lo presentan en un CD único, es decir, no es un doble CD como ocurre en algunos directos, con temas yo creo que bien elegidos, la verdad que hay una buena colección de canciones, hasta 14 temas registrados en vivo de sus clásicos, y dos temas nuevos, de los cuales ya pinchamos uno en su día, y vuelven a demostrar que están también atinando bastante Leise con sus nuevas canciones. Desde luego, en su anterior recopilatorio me gustó mucho los temas nuevos, me gustaron mucho todos los temas nuevos que propusieron, y en esta ocasión los dos que tenemos aquí son más que recomendables. Pero bueno, como ya pinché uno en algún anterior programa, me voy a decantar ahora ya por el directo, por un tema registrado en vivo, un auténtico clásico de la banda que todos sus seguidores cantarán siempre en sus conciertos, este Acosándome. Leise en vivo.
¡Acosándome!
Vigencia tienen en algunas letras, pese a que se hayan escrito hace muchísimos años. Ahí teníais esta de Leise, fantástica. Una mala noticia que tenemos que dar, ocurrida en los últimos días. La verdad que me quedé de piedra, porque no me lo esperaba, aunque tenía constancia pues de que podía haber cambios en la banda. Bueno, hablamos de Airless, para que lo sepáis, tal vez alguno ya sepa de lo que hablamos. Tenía constancia de que iba a haber un cambio de ubicación geográfica por parte de Iñaki, que iba a cambiar prácticamente su vida, porque se va a casar. Bueno, lo explica bastante bien en el Facebook de Airless, si queréis mirar el comunicado completo. Se va a casar, va a tener hijos y se va a marchar a Perú, ni más ni menos. Pero, a pesar de ello, en principio sé de buena fe que Airless tenía la intención de continuar, aunque no dieran tantos conciertos como estaban dando hasta ahora, pero continuar con la misma formación, que es la que comenzó allá por el año 1999, aquel proyecto que en principio llevaba el nombre de Robert Rodrigo, o RRR, aquel primer disco que algunos guardamos como oro en paño en nuestra discografía. Bueno, pues finalmente han tomado otra decisión, también por una parte es lógica, porque 9.000 kilómetros, que creo que son los que separan Perú de Vizcaya, donde nos encontramos nosotros, son muchos, y finalmente pues Iñaki sale de Airless, y por lo tanto la banda se va a ver obligada a buscar otro vocalista, después de 15 años con Iñaki en las voces, y además uno de los mejores vocalistas que tenemos en nuestra música, y no pongo límites ni fronteras, ni estilísticas ni tampoco geográficas a la calidad que puede poseer un vocalista como Iñaki Lazcano. Noticia que yo me enteré personalmente el sábado, creo que el mismo sábado pusieron ellos también el comunicado en el Facebook, y que bueno, a los que hemos sido y seguimos siendo seguidores y fanáticos de la banda vizcaína, uno de esos grupos de los que yo personalmente me considero fan, auténtico fan, son ellos, pues hombre, es un palo, sobre todo también para ellos, evidentemente, pero estoy totalmente seguro de que la banda se recuperará, de que encontrarán un nuevo vocalista, de que Iñaki seguramente seguirá cantando, porque esa voz no la puede guardar para sí, nos la tiene que ofrecer al mundo, seguirá cantando allá donde esté, en alguna banda, en algún otro proyecto, y seguro que por los dos lados puede haber otra oportunidad, otro comienzo, como dice esta canción que os vamos a pinchar a continuación, la primera canción en castellano de Airless, que es la adaptación de Start Again. Por otra parte, decir que todavía hasta el verano, no sé exactamente la fecha, todavía los conciertos que le quedan a Airless los van a seguir haciendo con Iñaki, así que por lo tanto todavía quedan algunos meses para disfrutar de la banda con su actual y clásica formación. Vamos con esa otra oportunidad, mucho ánimo a la banda, estoy seguro que desde este punto habrá un nuevo comienzo. Airless.
Y es otra oportunidad.
Bueno, pues quién iba a decir que este Best of Unrarities es una entrega formidable para sus seguidores, sobre todo el segundo CD para sus seguidores, esa parte dedicada a las rarezas, donde hay temas inéditos que no entraron en sus últimos trabajos, donde se hace una mirada atrás también a aquel primer disco de Robert Rodrigo, con esta misma formación, lo que fue realmente el germen de Airless. Una rareza total como es este Otra Oportunidad, también hay algunos bonus track de Japón, muy completo, y digo una rareza total lo de cantar en castellano, porque yo jamás pensé que les fuera a quedar tan bien. De verdad que me ha sorprendido lo bien que le queda el tema que ha cantado en castellano a la banda. Es un idioma evidentemente menos versátil que el inglés, no encaja muchas veces tan bien, y sin embargo ellos han hecho una adaptación fantástica, una banda que realmente, bueno, suena totalmente anglosajona. El estilo es hard rock, muy muy de esa influencia, incluso diría americana, ¿no?, sobre todo, y sin embargo la verdad que lo han bordado. Y luego, por supuesto, también un recopilatorio de sus cuatro trabajos editados hasta la fecha. Pues este disco va a suponer finalmente un punto y seguido en su carrera, pero una ruptura, una nueva etapa, una ruptura con lo que ha sido los primeros 15 años y lo que vendrá a continuación, que estoy seguro que va a seguir siendo fantástico, porque desde luego Airless es una de las bandas que, si te gusta el hard rock, si eres amante de esta música, tienes que tener de cabecera, porque es un grupo que sabe aportar algo nuevo, sabe aportar frescura, novedad, actualidad al estilo más clásico, técnica, también sentimiento. Bajo mi punto de vista, es que lo tienen absolutamente todo, así que ánimo para el futuro a ambas partes, tanto a los tres componentes que se quedan en Airless, tanto Paco como Miguel como Robert, y también, por supuesto, mucha suerte en el futuro para Iñaki, allá donde vaya y haga lo que haga, que estoy seguro que seguirá cantando en alguna banda, de la cual esperemos tener noticias. Y ahora, a disfrutar de lo que queda en estos meses de la formación clásica de la banda, que seguirá dando algunos conciertos. Visita su Facebook o visita su página si quieres saber dónde estarán. Seguimos con tesitura melódica. Una banda que está a punto de visitarnos son Dare, la banda de Darren Wharton, que vendrá además con otros miembros originales como Nigel Kruterburg, bajista original de la banda, y con Vinnie Burns, guitarrista original del grupo. Estarán el próximo día 11 en la sala sonora de Erandio, es decir, este próximo viernes, pasado mañana si nos escuchas en directo. Un concierto totalmente recomendable, además con una banda navarra llamada Ecstasy. He podido escuchar algo en un teaser, no tengo ningún tema completo, si no os lo pincharía, y tienen bastante buena pinta, así que también habrá que acercarse para ver a Ecstasy. Pero ahora vamos con un clásico del año 1988 de la banda de quien fuera teclista de Thin Lizzy, casi nada, una auténtica institución, Darren Wharton, el próximo día 11 en la sala sonora de Erandio. A no perdérselo, uno de esos conciertos que si te los pierdes puede que te arrepientas, ya verás. abandonando su trabajo del año 1988-89. No sé, porque he encontrado por ahí las dos fechas. No sé exactamente la edición oficial cuándo es, pero en cualquier caso un auténtico clásico de Dare. Te lo digo de verdad, si me estás escuchando, si tienes dudas, pues no las tengas. Es uno de esos conciertos a no perderse, porque además puede ser difícil de volver a verles por aquí. Ojalá me esté equivocando y el año que viene vuelvan y el siguiente. Pero bueno, ya sabéis cómo funciona esto. No son uno de esos grupos que por nombre sean de primera línea, pero sin embargo por calidad, ya me diréis, esto que habéis escuchado, ¿a quién le tiene que envidiar? Y por otra parte, Éxtasis, ya digo, banda telonera que merecerá la pena ver. Se formaron en 2011. No tengo nada de ellos, ya os digo, es que el disco llamado Revolución se va a editar en el mes de octubre. Y precisamente antes pinchábamos a Airless, pues Robert Rodrigo ha colaborado con ellos en el disco, entre otra gente como John Huarte o como Manolo Arias. Así que va a merecer mucho la pena ver a ese joven grupo actuando junto a Dare. Y ahora escuchas ya a otros protagonistas en el programa, debido a que les vimos en directo el pasado fin de semana, este sábado, día 5 de abril, en la sala Totem de Villava. Apuestan ciegamente y con motivos y con argumentos por su nuevo trabajo, Empire the Undead. Y si ellos lo hacen, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros si consideramos que es una obra de dignísima altura para Gamma Ray? temazo, auténtico temazo. Perdonadme que lo corte un poco para que no se nos eche el tiempo encima y poder hablar un poquillo de ese concierto, que podréis, por cierto, leer, si queréis hacerlo con más calma, en lamiradanegra.es. Tenemos ya la crónica y ahí podéis leerlo de manera más exhaustiva, más relajada, más pormenorizada, lo que vimos tanto de por parte de Gamma Ray como de Rhapsody of Fire. Los primeros en salir fueron Rhapsody of Fire, la banda italiana que me sorprendió en el sentido de que, bueno, hacía mucho que no les veíamos. Habíamos visto a Luca Turilli y Rhapsody, que viene a ser prácticamente lo mismo, pero ya hemos visto que el planteamiento en directo es muy diferente. Rhapsody of Fire, si algo me sorprendió en esta ocasión, fue que prácticamente no llevaban nada grabado, lo cual me dejó pues de piedra, porque era una banda que solía abusar muchísimo de orquestaciones. Bueno, sigue haciéndolo, pero en este caso el teclado de Staropoli parece que coge un mayor protagonismo y se encarga en su práctica totalidad de meter todos esos detalles sinfónicos, algo que me llamó muchísimo la atención. Casi teníamos una banda cruda en directo, una banda de power metal que podría ser hasta en algún sentido básica. Hombre, es una banda que tiende mucho, ¿no?, ese sinfonismo, que arregla mucho las canciones, pero en comparación a lo que fueron, desde luego, y a lo que hacían en directo, ya os digo que no metieron prácticamente nada grabado. Fabio León en la voz estuvo bien, le hemos visto mejor también, pero no falló, por lo menos. Yo no sé si podrá compatibilizar Angra y Rhapsody of Fire y que no pase factura a su garganta, pero la verdad que estuvo a un nivel alto, por lo menos. Es un vocalista desde luego de unas facultades impecables, y eso sí, ahora se nota mucho la presencia de la vieja guardia, con Alex Hosward, con Fabio Leone y con Alex Staropoli, que no me salía el nombre, y se nota mucho, ¿no?, que tienen algunos galones más que sus compañeros en la banda, la nueva guardia, podríamos decir. Y se puede echar de menos esa maestría de Luca Turilli. Pero bueno, la verdad que el grupo se desenvolvió bien. Y por cierto, ya que no llevaban coros grabados como en otra ocasión, esos coros tan ampulosos, pues decir que el público en los momentos más clásicos funcionó a la maravilla con ellos. Estuvieron apoyándoles en todo momento. Un poquito más parados con los nuevos temas, pero con los clásicos ya del grupo, el público estuvo totalmente encima. Fantástica la presencia y el ambiente del público para las dos bandas. Tanto para Rhapsody of Fire, que con estos primeros se volcaron, ya digo, temas como Dawn of Victory, por ejemplo, es que fueron cantados perfectamente por el público. Desde luego, no se quejarán los italianos del apoyo que recibieron del personal. Y lo mismo podemos decir de Gamma Ray. Lo que pasa es que Gamma Ray tienen ese carisma tan especial de Kay Hansen, que casi que se dejan querer más y hacen que la gente se meta más encima desde un principio. Muchos temas, hasta 6 del último trabajo, un trabajo muy recomendable, Empire of the Undead. No me extraña que apuesten por él. La banda está en buena forma, por lo menos en estudio así lo demostró. En directo también lo estuvieron los alemanes, capitaneados siempre por Kay Hansen, pero bueno, con Enjo desde hace mucho tiempo con él, con Dirk, y una pedazo de bestia a la batería llamado Michael Ehre, que es impresionante. Es la última incorporación al grupo, pero es que es impresionante cómo le pega y lo grande que se le ve ahí arriba de la batería, inmenso el batería de Gamma Ray. Metieron muchos temas nuevos y la gente se los sabe y los conoce, los canta. Adelantar en Master of Confusion un par de temas, yo creo que les ha hecho un gran favor, y el público ha demostrado que se ha empapado ese disco y que disfrutó tanto, por ejemplo, de un Master of Confusion, sin ir más lejos, como de un Heaven Can Wait. Un Heaven Can Wait que cayó las primeras de cambio. Y es que al tener este repertorio basado en temas nuevos, el grupo hace algo muy inteligente, y es que casi un I Want Out de Halloween cae de una manera muy tempranera, lo cual hace que la gente se meta muy de lleno en la descarga y que no ocurra como en otras ocasiones con los clásicos, que parece que estamos esperando al final para que llegue la recta final y nos toquen los temas de siempre, que es cuando nos levantamos. Pues no, ellos supieron hacer un repertorio en el cual, con esos clásicos de principio, ya metían a la gente en el bolsillo. Los nuevos temas funcionan. Luego, como no, Rebellion in Dreamland, por ejemplo, para la recta final, pues fue también un tema muy apoyado, muy coreado por el público. Y para terminar, Send Me a Sign, por ejemplo, pues ¿qué vamos a decir de él? Que es un tema que ya levanta muchísimo a la concurrencia, ha quedado como un gran clásico de aquel Power Plant, uno de los mejores trabajos, si no el mejor, de la carrera de Gamma Ray. Bueno, ya lo voy a dejar aquí. Se puede hacer algo corto el concierto, se podría haber pedido algo más, pero bueno, también van teniendo años ya, sobre todo Kay Hansen va teniendo añitos y necesita igual dosificarse, de ahí el solo de batería también, que se hizo un poco largo y tal vez fuera más debido al descanso que a otra cosa. Pero bueno, de los pocos reparos que le puedo poner a la actuación, que Kai Hansen también le hemos visto modular mejor la voz, pero tampoco es un vocalista que tenga que exponer unas grandes facultades, muchas veces pues tendrá una noche mejor o peor, y el caso es que ese timbre vocal que él tiene llega al público y supo por lo menos conectar con el personal. Cuando no podía cantar, pues simplemente dejaba que el público cantara, y la verdad que supo interactuar muy bien con él mismo. Esto sí que llevaron, por cierto, algo grabado, algunos coros, se les notó, curioso, que sea Gamarrillo los que llevan los coros grabados y Rhapsody Fire no, pero bueno, como si fuera un poquito el mundo al revés, sobre todo en los temas nuevos, pues sí que tiraron de esos pequeños detalles, pero en general, a pesar de ello, la verdad que el concierto de Gamma Ray, fantástico, y mucha complicidad entre público y banda. Nos despedimos, hasta aquí la crónica, hasta aquí el programa. Nos vamos a despedir con un bluesman que nos estará visitando este próximo jueves, mañana mismo, día 10 de abril, en la sala Crazy Horse de Bilbao. Ahí tendremos a este chico joven llamado Ben Paul, que como se marque un Hey Joe de Jimi Hendrix como lo hace en este tema en directo, yo desde luego no me lo pienso perder. Mañana mismo a las 9:30 de la noche, Crazy Horse, este guitarrista que escuchas. Nos despedimos, dejamos paso en TNT enseguida a The Noise Hour. Un fuerte abrazo para Salva, y nosotros nos despedimos hasta la próxima. Para los que sigáis en la sintonía del 101.9 de la FM, os quedáis, y los que descarguéis el programa, os quedáis con Ben Paul. Recordad que está en Bilbao mañana. Hasta la próxima, agur.
my lady. Gonna mess around with another.
Yeah.